En uso de la voz, la senadora Díaz Salazar.
Muchas gracias, senador presidente. Señoras y señores senadores, el embarazo en la adolescencia representa un factor de riesgo alto de movilidad materna, fetal y neonatal, condicionado en gran medida por diversos factores biológicos, como la inmadurez física y emocional de la madre. Es común que la madre joven presente problemas tales como anorexia, bulimia, desnutrición y obesidad. También es frecuente que no cuenten con una pareja estable, que interrumpan su proyecto de vida en el aspecto educativo y que sufran rechazo de su familia. Aunado a lo anterior, el bajo nivel socioeconómico se asocia a un mayor riesgo de mortalidad perinatal. El embarazo a edades tempranas es un tema que interesa y recientemente el Fondo de Población de Naciones Unidas ha publicado un completo informe titulado Maternidad en la Niñez, que aborda el embarazo adolescente. Cuando una niña se queda embarazada, su presente y futuro cambia radicalmente y rara vez para bien. Puede terminar su educación, se desvanecen sus perspectivas de trabajo y se multiplica la vulnerabilidad frente a la pobreza, la exclusión y la dependencia. Entre los Estados miembros de la OCDE, que incluyen países de medianos ingresos, México tiene la tasa de natalidad más alta, 64.2 de cada 1,000 nacimientos. En adolescentes entre 15 y 19 años de edad, mientras que Suiza tiene la más baja de 4.3. Los abortos en condiciones de riesgo son muy frecuentes en los embarazos adolescentes y representan casi la mitad del total de abortos. Casi todos los abortos en condiciones de riesgo, el 98%, se realizan en países en desarrollo, donde el aborto suele ser ilegal. Incluso donde el aborto es legal, a las adolescentes les puede resultar difícil acceder a los servicios. En definitiva, las probabilidades de que las adolescentes de entre 15 y 19 años mueran debido a complicaciones durante el embarazo o el parto son dos veces mayores que las de una mujer de 20 a 30 años. Unas 70,000 chicas mueren al año por esta causa, una cifra inaceptable sobre la que urge actuar. Las niñas que quedan embarazadas en general no pueden gozar ni ejercer sus derechos y aumentan los riesgos para su salud. Sobre estas cuestiones básicas incide el informe Maternidad en la Niñez, que explica una triste realidad y sobre todo propone maneras de actuar que los estados deberán tener a consideración. Resumiendo, a nivel mundial, según la OCDE, México lidera el problema de embarazos en adolescentes de 12 a 19 años de edad. Al día se registran 1,252 partos cuyas madres se encuentran en este rango de edad, y esta cifra representa que en uno de cada 5 alumbramientos está implicada una mujer joven, pues estima que el total nacional es de 6,220. Estos embarazos obligan a los jóvenes de abandonar sus estudios. Según los reportes oficiales, 80% de los adolescentes deserta de la academia. Según datos de la UNICEF, en nuestro país, 55.2% de las adolescentes son pobres y una de cada 5 tiene ingresos familiares y personales tan bajos que no le alcanza siquiera para la alimentación mínima requerida. Por lo anterior, es que estamos sometiendo a consideración la modificación de este artículo 67 de la Ley General de Salud para quedar como sigue. Las acciones de planificación familiar y anticoncepción que realicen las instituciones del Sistema Nacional de Salud tienen carácter prioritario. En sus actividades se debe incluir la información y orientación educativa para las y los adolescentes y jóvenes, particularmente para la prevención del embarazo en adolescentes y en otras mujeres con alto riesgo obstétrico. Dichas acciones deben incluir información sobre los graves riesgos para la vida y la salud de la mujer embarazada y el bebé cuando el embarazo, entre otras causas, se presenta antes de los 20 años o bien después de los 35, así como la conveniencia de espaciar los embarazos y reducir su número, todo ello mediante una correcta información anticonceptiva, la cual debe ser oportuna, eficaz y completa a la pareja. Es cuanto, senador presidente, en cuanto a este artículo. Si me permite, al igual que el senador López Brito, me gustaría argumentar a favor de parte de mi grupo el siguiente. En cuanto a la adición del artículo 470 bis a la Ley General de Salud en materia de variación dolosa a los certificados prenupciales de nacimiento, de defunción y de muerte fetal. La delincuencia hoy en día realiza sus actividades ilegales utilizando artimañas que le permitan dañar la esfera jurídica de las víctimas, dejando de lado el uso de la fuerza excesiva para evitar enfrentamientos directos y utilizar el beneficio de la tecnología, ya que el beneficio de esta permite perpetrar en la intimidad de cualquier persona conducta que se puede convertir en una suplantación de identidad. Cabe mencionar que cualquier ciudadano nacido como mexicano adquiere derechos y obligaciones dentro del país, y uno de los derechos otorgados por el gobierno es de identificarlo legalmente, y para ello se otorga un acta de nacimiento expedida por el registro de Estado Civil, del Estado Civil de cualquier estado donde haya nacido, y es por ello que dicho reconocimiento natural se otorga sin distinción alguna. La identidad y la identificación son términos que tienen diferente o igual significado, y estas apreciaciones se realizan con base a las ciencias o disciplinas que intervienen para darle construcción teórica, como el caso muy específico de la medicina, la psicología, el derecho o la forense. Como parte fundamental de la suplantación de identidad se encuentra la falsificación y alteración de documentos de tipo físico, donde se detectan algunas anomalías en los documentos, siendo estos raspados de impresiones, lavado de documentos mediante la utilización de solventes químicos o elementos como gomas que desprenden el trazo, la impresión de tintas o la mecanografía. Una de las actividades más comunes por los delincuentes es la falsificación de documentos, misma que se desarrolla sin mayor complejidad, y esta acción es definida por la Real Academia de la Lengua Española como acción y efecto de falsificar. Haciendo uso nuevamente de esta consagración, falsificar se define del siguiente modo: falsear o adulterar algo. Una segunda concepción del término de falsificación es precisamente la siguiente: copia o imitación de una cosa que se quiere hacer pasar por verdadera o auténtica, y específicamente realizar una falsificación es contrario a la ley, por lo tanto está considerada como un delito. La distribución primaria de los certificados de nacimiento, defunción y muerte fetal a que hace mención el artículo 389 de esta ley está a cargo de la Secretaría de Salud. La norma 023 SSA 3-2012 en materia de información en salud establece en su numeral 12.210 que cualquier variación dolosa entre los hechos ocurridos y lo asentado en un certificado de defunción o de muerte fetal será objeto de sanción conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Dicha norma indica para estos tres certificados que los servicios estatales de salud son responsables ante la Secretaría a través de la Dirección General de Información en Salud del estricto control y uso adecuado de los folios proporcionados por la misma. En ese sentido, con la finalidad de proteger y evitar el mal uso de certificados, se pretende tipificar tal situación complementando lo establecido en la norma en cita, lo cual apoyará la calidad de la información en salud que integra la soberanía. Por lo que se propone a este pleno la siguiente modificación. Artículo 389, fracción de la 1 a la 5, que los certificados a que se refieren las fracciones bis 2 y 3 serán expedidos de forma gratuita y obligatoria, haciendo constar el hecho y las circunstancias que lo acompañaron. El artículo 470 bis, a quien haga uso indebido de los certificados referidos en la fracción primera, bis 2 y 3 del artículo 389 de esta ley, se castigará con prisión de 4 a 8 años y de 200 a 360 veces la unidad de medida y actualización, sin perjuicio de las penas que correspondan por la omisión de otros delitos que resulte. Si quien realice una de las conductas enunciadas en el párrafo anterior es un profesional de la salud, servidor público o alguna de las personas autorizadas para su expedición, la pena de que se trate aumentará hasta en una mitad más. Por lo que para nosotros, los integrantes de la Comisión de Salud y en respaldo a lo señalado por el presidente de la misma, el senador López Brito, sometemos a consideración de ustedes la aprobación de estos dos dictámenes. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, senadora Cristina Díaz Salazar.